¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo, el podcast que hacemos todos los lunes acá en YouTube y que luego lo retransmitimos en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast que se les ocurra. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y los estaba esperando. No saben cuánto esperaba este día, gente. Cuántas ganas tengo de hacer los directos todo el tiempo. Me encanta estar en vivo, me encanta hablar con ustedes, me encanta decir estupideces. Es más, hay días, o sea, decir que yo me hago como todo una lista de cosas de las que quiero hablar y un poco las estructuro para después como poder hacer los fragmentos y eso, pero hay veces donde digo, loco, estaría bueno este directo, lo hacemos así nomás y que salga lo que sea y que sea directo y punto, directo en toda su expresión, pero bueno, de todas maneras me encanta porque a veces muchas cosas surgen de acá de ustedes. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Yo la pasé espectacular, lamentablemente no lo pude pasar en familia este fin de semana porque bueno, estoy la otra punta del mundo, pero de todas maneras, yo la pasé bien. Descansar, para mí, yo ya te digo que es algo bueno. Bueno, un abrazo a todos los que están conectados. Hola Alex, hola Daniel, hola Diego Alca. Alex, de nuevo, ¿cómo está? William, ahí está, Doctor Strangelove, está conectado Doctor Strangelove, papá. David Aguirre, Iliana Guerrero, un abrazo para Chimpancé, loco, ahí está. A ver, ¿dónde están todos? Que los quiero saludar. Alexander, Renato Chávez, ¿cómo está? Javier, Daniel, ahí, un abrazo para vos. También está Jared, tenemos de todo, loco, ahí está Juan Pablo, Javi, supongo que Javi, Valentina, un abrazo enorme, Tommy Busleta, eso, ahí está, bien, comenten, loco, bien ahí. Bueno, y si vos también querés ver este programa en vivo y en directo, lo hacemos en el canal de YouTube, Zep Films Directo, todos los lunes a la noche en España, acá son las 10:30 y a la tarde en Argentina, que serían las 5 de la tarde, todos los lunes, más o menos por esa hora, un abrazo. Un abrazo grande para Iván, para JC Graphics, ahí está, para Agustina, para Ramiro y para todos los que están viendo este directo y todavía no se animaron a comentar. Daniel también, loco. Bueno, chicos, ¿ya vieron la película de Mario? ¿Ya vieron la película de Mario? Porque hoy vamos a hablar de la peli de Mario, de los trailers que salieron la semana pasada y de una polémica que ocurrió ahora en los headquarters de Amazon. Que loco, cuando yo leí ese artículo dije, oh, pará que acá tenemos para hablar. O por lo menos tenemos para reaccionar a esto. Gente, vamos a arrancar con la película de Mario Bros. Ya la vieron todos, salió en los cines el 5 de abril, o sea, la semana pasada. Y sorprendió un poquito por las críticas, sorprendió un poquito a la crítica especializada, por así decirlo, porque tuvo muy buenas críticas de la audiencia, pero muy malas críticas así de los críticos. Yo les voy a decir lo que opino yo de esta película, chicos. A ver, para los que me preguntaban sobre la película de Mario Bros., más allá de los fanatismos con el juego y los personajes, yo creo que como película para niños está bien, pero no mucho más. Mi opinión no es muy distinta a lo que fue la película de Sonic en su momento. Es una peli simple, de una hora y media, a la que llevaría a mi sobrino y capaz me río con algunos chistes y listo. Me gustó la música de Brian Tyler, el personaje de Bowser y su historia de amor medio tóxico con Peach, la canción, muy colorido todo, buena animación y ya está. O sea, no es una película que volvería a ver, ni tampoco sé si vale la pena verla en cines, aunque como programa familiar me parece linda. Creo que los más chicos las van a disfrutar mucho y ya que la mayoría de los padres creció con Mario, puede ser un buen punto de partida para conectar con los hijos, los sobrinos, lo que sea. En fin, siendo un poco más específico a la película, está, a ver, yo la vi dos veces, la primera no la entendí, no, la vi dos veces, una en el cine, que me habían invitado a verla, y el problema es que la vi acá en España y entonces estaba en español, viste, en español de España, y me la tuve que comer doblada, así como bien dice, viste, entonces la primera vez, qué sé yo, a mí mucho ver las películas dobladas no me gusta en general, y verlas dobladas al español castellano se me complica un poco, ¿qué? Así que estaba buscando una forma de verla en inglés, pero no estaba en ningún cine. Y después tuve un amigo que la había bajado torrenteada y me dijo de ir a verla con él. Yo ya la había visto, pero le dije, sí, bueno, ya fue, voy a verla. Y la vi en su idioma original. Vale la pena verla en el idioma original, que tiene las voces de Jack Black haciendo de Bowser, que directamente la rompe. Y después de Chris Pratt haciendo de Mario, tampoco está tan mal. Gente, a ver, es eso, es una peli para chicos. Yo no me volvería tan loco con entrar en buscarle como algo más... rebuscado, ¿no? Es una peli para niños y está hecho para eso. Así que No sé por qué se le busca tanto análisis extra ni demasiada movida. Bueno, entonces la película está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, creadores de Teen Titans Go, y el escritor de la película es Matthew Fogel, que fue el escritor de The Rise of Gru, la película de Minions. Así que, qué sé yo, con ese equipo, a ver, es el estudio de Illumination, hacen las películas de Minions, no tienen tan buenas películas en el estudio. Esta es claramente, ahora les cuento un poco porque es interesante cómo se produjo esto. Desde el fracaso de la película de Mario Bros. En 1993, Nintendo se asustó, no quiso licenciar nada más. Y mira, yo te voy a decir, como pasa a muchos, yo cuando salió esa película de Mario Bros., yo era muy chiquito. 1993 yo tenía 2 años, pero digamos, es una película que pasaban por la tele y que más o menos la veías. Yo no la volví a ver después de grande. Ni tampoco la revisé, pero me acuerdo que cuando era chico, no sé, no me parecía tan mala. La tendré que volver a ver. O sea, obviamente por los dibujos y por todo. Si yo veo solamente imágenes, digo como, bueno, sí, qué sé yo, tampoco está tan. O sea, medio para atrás. Pero no le tengo como un mal recuerdo de esa película. O sea, no. Nada, la tengo que ver de nuevo. La tengo que ver de nuevo a ver qué fue lo que pasó. Pero bueno, desde aquel fracaso, Nintendo no quiso hacer nunca más. Películas así, nunca más quiso licenciar sus productos a Hollywood. Y eso hasta, y esto lo dice Shigeru Miyamoto, hasta que lanzaron el Virtual Console, que es eso de como los ports de juegos viejos de Nintendo para que lo pueda jugar en consolas nuevas, y ahí se dieron cuenta, loco, acá a la gente le gustan los juegos viejos de Nintendo. O sea, y mismo Shigeru Miyamoto lo dijo ahí, es como, bueno, acá Hay que ponerle pila a cómo explotamos nuestro IP más allá de los simples juegos para la consola, ¿no? O sea, esto puede extenderse mucho más allá. IP, para los que me preguntan, es propiedad intelectual. Intellectual property. Entonces, algo hay que hacer con esto y lanzarlo a más audiencias y más todo. Y entonces empezaron a charlar en el año 2014 con Sony. Para hacer esta película, ¿no? De hecho, esto salió en los. ¿Se acuerdan cuando salió esta película de bueno, cuando surgieron esas filtraciones en Sony en 2014? Ustedes quizás no se acuerdan, pero nosotros lo hemos cubierto acá en ZEPFilms y hemos hablado del tema muchas veces. Unas filtraciones de mails de Sony gigantes que hablaban de un montón de películas que se estaban produciendo. O sea, se filtraron todos los mails de la compañía. Y en donde se hablaba de un montón de cosas, entre ellas la película esta de Mario que estaba desarrollándose. Pero bueno, no consiguieron el deal con Sony, parece, los de Nintendo. Sí lo consiguieron con la gente de Universal. Parece que vieron que Universal tiene los parques de diversiones y que junto con Nintendo hicieron el parque de Mario Bros. Bueno, ahí. Esto Miyamoto conoce a. O sea, el jefe de Nintendo en Japón conoce al director de esto. Al director de producción de Illumination. O sea, al fundador de Illumination, que es de Universal, que se llama Chris Meledandri. Y parece que se llevaron bien los tipos. Parece que pegaron buena onda, que dijeron, loco, vos me caes bien, vos pensás como yo, a vos te gustan las historias que a mí me gustan. Y entonces empezaron a tener charlas como, bueno, capaz que te vendemos el IP de Mario a vos. Capaz que te licenciamos Mario a vos. A ver, vamos a ver. En 2016 empezaron las negociaciones más formales con Illumination y en 2017 se anunció que se cerró un negocio ahí con Illumination. No se sabía quién iba a producirlo, no se sabía quién lo iba a desarrollar. Lo único que trascendió es que se cerró el acuerdo. Vieron como que, bueno, cerramos el trato. Si sale una peli de Mario Bros, la va a hacer Illumination. Y recién, en el año 2018, empezó el desarrollo de la película, ¿no? A ver, cosas que me gustaron de Super Mario Bros. Dura 1 hora y media. No va con vueltas, 1 hora y media. Yo amo las. Sí, sobre todo si son pelis así más para públicos generales. Amigo, haceme la de 1 hora y media. 1 hora y media. En el único caso que capaz te lo entiendo y te lo defiendo es con una peli como Avengers Endgame, ¿viste? Que es como, bueno, ya está, es la última, puede durar 4 horas si querés. Pero una peli así random de como para audiencias generales, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo cualquiera adaptación de videojuegos, ¿viste? Una adaptación de ¿Cómo se llama? No iba a decir The Last of Us, pero ya existe esa adaptación para la tele, para HBO. Pensando en cualquiera. La peli de Uncharted, por ejemplo. ¿Vieron que salió una peli de Uncharted? ¿Se acuerdan? Que actúa Tom Holland. Y esa película, una hora y media, para públicos generales. O sea, la adaptación de un IP de cualquier cosa, si dura una hora y media, yo soy feliz. Porque yo voy a ver, si voy a ver una peli así, ya sé más o menos con qué me estoy esperando, qué es lo que voy a encontrar. Entonces, si lo podemos hacer de una hora y media, te lo agradezco, ¿viste? Después una película así que dura 2 horas o 2 horas y media, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, y así es todo. La película es eso, la simplicidad al máximo. Es una aventura simple, es claro que se quiere hacer una saga de películas de Nintendo en un futuro. Por lo menos, yo interpreté así la razón por la que separaron a Mario y a Luigi, ¿viste? O sea, para mí, que ahí estaban testeando las aguas, vieron que lo hicieron distinto, que no es que esta vez Bowser secuestra a Peach directamente, sino que se lo lleva a Luigi. Y si bien, como estructura narrativa está buena, en el sentido de que, bueno, no es que vuelven a capturar a la princesa y también te da como una oportunidad de ver, de que se destaquen un poco más los personajes, tanto Mario como Luigi como Peach, también tiene, o sea, a nivel marketing está bueno, porque vos como empresa ahí, como productora, podés ver, o sea, podés tantear las aguas, ¿viste? Podés tantear las aguas del producto, a ver, bueno, vamos a ver si a los pibes les gusta ver a Luigi solo, vamos a meter un par de escenas de Luigi solo, porque después capaz que sacan Luigi's Mansion y dicen, bueno, a ver si se la banca solo en un par de escenas, y si ven que sí, ahí lo meten, ¿viste? Y lo mismo con Mario, lo mismo con Donkey Kong. Les repito, a mí las voces en inglés me parecieron que estaban bien. Yo no sé por qué se lo bardeó tanto a Chris Pratt. Es verdad que, pobre, tampoco es que, ¿viste? Se nota que no le dieron ninguna dirección especial, porque por momentos parece, tipo, el loco le sube al acento italiano, después se pasa por su acento de Chris Pratt normal, después le meto un acento neoyorquino. Es como que no sabe muy bien qué quiere, ¿viste? Quizás de todas las voces es como la más mid, vamos a decirlo así. Obviamente la que la rompe es la voz de Bowser, de Jack Black. Es lo mejor que tiene esta película, Jack Black como Bowser. Me gusta el arco de personaje que tiene Bowser, o sea, esta idea de el chabón obsesionado por la mina y encima... encima como, bueno, ¿y qué pasa si te dice que no? No importa, ¿eh? O sea, el tipo obsesionado. Está bueno porque te da una linda enseñanza ahí, ¿viste? De que, bueno, qué sé yo, es una película para niños, ¿no? Entonces, que cualquier cosa ya medio que la rescatamos. Pero está lindo, ¿viste? Que te diga, bueno, nada, el tipo es malo. Nada, como que para sorprender a la chica que te gusta no tenés que ser una bestia así que se roba todo y que tiene todo. Bueno, depende con qué chica también, ¿no? Pero me encantó Bowser y me encantó que le pudieran dar en una peli para niños un arco que es bastante oscuro. O sea, es un personaje bastante malévolo cuya motivación es la motivación de muchos chicos. O sea, quieras o no, hay muchos pibes que piensan así, ¿viste? Bueno, si no le gusto, capaz si consigo esto, le voy a gustar, ¿viste? O si no consigo esto, ¿cómo hago? ¿Qué tiene? O sea, es como... Y a veces no le gustás, amigo, y ya está. Y me... No sé, me pareció... Me pareció lindo incorporar un personaje así, siendo que hoy en día, sobre todo en películas aptas para todo público, un personaje así te diría, capaz un ejecutivo no lo podemos meter porque muestra la masculinidad tóxica. Y sí, loco, es Bowser, es el villano. O sea, tiene que mostrar eso. Me pareció bueno que lo incorporaran así. O sea, es para mí que eso ahí ya tenía más que ver el equipo de ejecutivo japonés, que si vos ves pelis de anime o cosas así, le tenían menos miedo a ese tipo de cosas que el equipo estadounidense, ¿viste? Así que, sobre todo la canción de Bowser ahí, de Peach, está buenísimo. Sí, ya creo, esa ya la pueden escuchar, me parece que está en... Si no está en Spotify, está seguro en YouTube, alguien la debe haber subido. Así que, está bueno, loco, ahí Bowser tocando el piano. Yo me imagino ahí a Jack Black diciendo, está bien, te firmo como Bowser, pero sí o sí tenés que dejarme cantar alguna canción. Y capaz que la inventó él. Capaz que el tema lo hizo él. Capaz que el tema lo hizo Jack Black. Porque tiene, o sea, tiene medio... Suena medio Tenacious D. No sé qué opinan ustedes, chicos. A ver, Comparando Mario y Lego Movie es más profunda al final, creo. Bueno, sí, las dos son más o menos similares. Yo no, o sea, verdaderamente, las dos me gustaron, pero no son pelis que volvería a ver veces y veces, ¿viste? O sea, me parecen pelis normales, tranqui, ¿viste? Como bueno, como, no sé. Si pienso en películas de cuando yo era chico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como si yo te dijera Oliver y compañía, ¿no? En una peli que salió en los 90. O todos los perros van al cielo. Son pelis que están ok, pero si las ves con un ojo crítico hoy. O sea, sí, dejando el lado de la nostalgia y todo eso, son pelis que bueno, que estaban ok. Listo, ya está. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras cosas opinaban ustedes? A ver, de acá, estoy buscando algún comentario sobre Mario, loco. Bueno, si no opinan nada, loco, si no opinan nada, entonces voy a seguir opinando yo. Pero bueno, no, 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 ahí está. Acá estaba chequeando por acá. ¿Qué tal esto? Bueno, ahí está. Acá me pregunta Mauricio. Nico, ¿qué opinas de la nueva película de Super Mario? Acabo de hablar de eso. Acabamos de hablar de eso recién. Y bueno, a ver, no sé qué más decir sobre esta peli, la verdad. No, 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 ya te digo, no, no, ni me volvió loco. Sí, ahí lo dice. La canción es autoría de Jack Black. Salió en los créditos, dice Bernard. Es que sí, era obvio. Era obvio que Jack Black dijo: yo no firmo acá, yo no firmo acá si no me dejan hacer que Bowser cante. Que cante una vez. Que cante un temita. Está buenísimo. Aparte que se pone a hablar con el otro Koopa y viene y le dice como: vení, jam with me. Y se ponen a tocar los dos el piano. Está bueno eso. Ya está. Tiene esas cositas lindas, pero después. La verdad que hay muchos momentos de la peli que decís, no, te aburrís un poco. Ese fue el que más me gustó. Y salí bien, qué sé yo. Hay tantas pelis que... Yo, por ejemplo, si estuviera en Argentina, yo lo llevaría a mi sobrino a ver esta peli. Yo sé que a él le hubiera encantado. O sea, me parece que para llevar a los pibes es lo mismo que me pasó con Sonic. O sea, no es una peli. Sonic no es una película que me volvió loco, pero es una peli que llevas al pibe y se caga de risa, ¿viste? Se caga de risa, la pasa bien. Te divertís, lo ves que se divierte él y después te salís del cine, te vas a comer una pizza, ¿viste? Está bueno, una buena película familiar. Una película familiar como Dios manda, gente. Nico, ¿te hubiera gustado que la película Super Mario sea un live action y no animación? No, me gusta así que como está. Me parece que está bien en animación. Jack Black escribió la canción en colaboración con John Spiker, mirá vos. La música de Brian Tyler de esta peli, que obviamente son como versiones del tema de Mario, también me pareció que estaba buena. También, bueno, hay momentos en donde, claro, quizás la canción no es. Está bien que utilicen canciones de Mario, porque bueno, es apelar a la nostalgia y aparte ya que las tenés, las vas a usar. Obviamente el tema principal de Mario lo tenés que usar. Pero después, por ejemplo, en el final, ¿sí? En el final de la película, chicos, no les estoy spoileando nada, es una película para niños, no hay nada que no te esperes que vaya a pasar. En el final de la película hay un momento en que los hermanos Mario se agarran la estrellita, se agarran la estrellita como en el juego. Y suena el tema de la estrellita. Que el tema de la estrellita está bien, pero no es un tema, no, no es un tema que funciona para ese momento. No sé si me explico. O sea, no tiene ese aire de clímax ese tema. Es un tema para cuando estás jugando el jueguito y te toca la estrellita. Ahí está, ahí vas y te pegas con todos. Pero no es un tema para el clímax de una película de aventuras, ¿entienden? O sea, no, y se nota. Y se nota que les costó, porque le meten como toda una epicidad entre medio. No sé, el compositor habrá hecho una magia ahí, como bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Que bueno, ahí. Está bien que lo hayan puesto porque, bueno, al final, viste, la vamos a jugar a la segura, tocan la estrellita, sale el temita de la estrellita. Pero yo capaz hubiera, o sea, primero no soy compositor, no sé de música, sé poco y nada de música. Si ustedes vieran las notas que yo le mando al compositor cuando, cuando estoy trabajando en un proyecto o algo así, se cagan de risa de lo rudimentarios que son mis comentarios musicales. Pero. Yo le hubiera buscado alguna parte donde solamente utilice un motivo de la canción, pero no hubiera usado todo el temita de la estrellita. Así que bueno, esa es mi opinión sobre la película de Mario. No, no, No veo qué opinan ustedes, no me lo están, no me lo están diciendo acá. Opino que da miedo el tráiler. ¿De qué estás hablando? Strangelove. Nico, ¿qué opinas de la nueva ola de Hollywood por adaptar películas y series basadas en videojuegos? ¿Crees que vayan a bancar el cine de superhéroes? No sé, me parece muy pronto para pensarlo. O sea, es verdad que al cine de videojuegos nosotros le estamos dando una... estamos teniendo la vara tan baja con el cine de videojuegos, porque claro, se hicieron pelis tan malas de videojuegos que ya a esta altura cualquier cosa que más o menos tenga una estructura narrativa normal a nosotros nos pone contentos, ¿viste? Entonces está bien, todo bien con Mario y todo bien con Last of Us y todo, o sea, está bárbaro, pero digamos que estamos teniendo la vara baja, no estamos exigiéndole demasiado. Lo mismo con Sony, con todo eso. Está todo bien, pero me parece que como para decir, bueno, va a catapultar un nuevo movimiento cinematográfico como lo fue Marvel en su momento. Marvel en su momento, ahora porque está en un ocaso y se está muriendo y estamos presenciando el ocaso del cine de superhéroes y todo lo que vos quieras. Pero Marvel en su momento hacía buenas pelis. O sea, tenía un par de pelis que no, pero tenía un par de pelis que la rompían. Iron Man, que fue su peli como de arranque, fue... gloriosa. Después, claro, entre medio tenés alguna que son más o menos, tipo Thor, la primera. Bueno, ya nadie se acuerda. Pero de repente tenés Guardianes de la Galaxia que presentaba una idea, por lo menos, ¿viste? Estaba bueno. Y después, ni hablar de otras cosas, tipo Logan, por ejemplo, las primeras películas de Spider-Man de Sam Raimi. O sea, películas sólidas, ¿vieron? O sea, películas sólidas. Eso es interesante. ¿Qué vendrá a reemplazar el cine de superhéroes ahora que este está en su ocaso? Bueno, no lo sabemos, gente. No lo sabemos. Probablemente sean... reemplazar el cine de superhéroes probablemente sea otro IP conocido. Probablemente sea otra franquicia conocida. Porque hoy por hoy, si querés llegar a toda la audiencia más grande posible, las que la rompen son franquicias ya conocidas. O secuelas, o remakes, o movidas así. Pero no lo sabemos, capaz que no, capaz que haya una nueva ola que diga, no, vamos a... Pasa que el tema es, a ver, por más de que una cosa es lo que a mí me gustan las películas de originales, tipo las que hace A24, por ejemplo, o sea, esas películas a mí me gustan, pero de ahí a que sean lo que manden las taquillas, nunca lo fueron ni nunca pretendieron serlo, solo algunas películas de repente la rompen ahí, entonces no sé, habrá que verlo, es súper interesante. Está bueno porque estamos... Vieron que uno siempre dice, bueno, nunca se renuevan las películas, qué sé yo. Bueno, en estos momentos de crisis es cuando la industria cultural se empieza a renovar y está bueno. Está bueno porque todas las cosas que capaz ya nos habían saturado de la forma de hacer cine exitoso de los 2015 para acá, ya claramente no funciona más. Entonces nos vamos a encontrar con una crisis en la industria que... eventualmente encontrará su nueva época de gloria. Ojalá que la encuentre pronto. Ojalá que no sigan repitiendo las mismas pelis que hacen de 2015 porque ya no están funcionando bien. No sé por qué flashean el ocaso. Es verdad que no son tan buenas como antes, pero rompen la taquilla y eso es lo que termina importando. No lo sé, Ignacio. Fíjatelo. ¿Cómo es que se llama? Ant-Man Quantumania no estuvo muy bien. Las series de Disney Plus de Marvel no la están pegando tanto. Así que, ojo, no. Pero bueno, está bien. Obviamente están todos los que no quieren verla. ¿Viste? Lo que están como, bueno, sí, me tapo los ojos, esto sigue funcionando bien. Pero bueno, fíjate los números. No está funcionando tan bien como antes. Te estoy hablando de que, porque, o sea, películas que hacían una fortuna, casi $1 billón. Avengers, todo, estamos hablando de las ligas mayores. Y ya Ant-Man no pudo cubrir los costos, ¿entendés? Y son películas que cuestan muy caro de hacer. O sea, obviamente, Ant-Man, ¿cuánto hizo? 300 millones, 400 millones, no sé. Que es una locura, es una cantidad de guita impresionante. Pero la peli también cuesta un huevo. Cuesta un huevo entre lo que cuesta la producción y lo que cuesta después el marketing. Cuesta un huevo. Pero bueno. Ahora, hablando de otras cosas. Y esto me parece que tenemos que prestar atención, gente. Tenemos que prestar atención. ¡Gente! No hay que subestimar la nueva película de Barbie. Yo creo que va a ser un hit. y creo que nos va a sorprender a nivel cinematográfico. A diferencia de otras adaptaciones de juguetes o videojuegos, con Barbie me siento genuinamente intrigado. Porque con Mario Bros. Más o menos nos imaginábamos por el tráiler que el tipo de película estábamos por ver, pero con esta peli puede pasar cualquier cosa. Primero me interesan todas las internas que hubo para hacer esta película, que estuvo en desarrollo durante más de 10 años. Pero además, fíjate el tremendo equipo. Está escrita y dirigida por Greta Gerwig. El director de fotografía es Rodrigo Prieto, que trabaja siempre con Martin Scorsese, desde el Lobo de Wall Street hasta hoy. La música es de Alexandre Desplat, que es una máquina. O Warner Bros. Les pagó a todos estos personajes una fortuna, o acá nos vamos a encontrar con algo bueno. Quiero saber qué opinan ustedes, chicos, pero yo estoy bastante hypeado. Es la película de Barbie, gente. Es la película de Barbie. Nos va a callar la boca. Es como dice David García. Esa película nos va a callar la boca. Sobre todo ver a Ryan Gosling siendo Ken. Barbie, la película que más espero este año. Películas religiosas. Uno tira una pregunta random ahí entre todo. Gente, Barbie va a ser una taquilla. Yo creo que va a ser un hit, pero no solo creo que va a ser un hit. Yo creo que esta peli va a ser críticamente interesante. O sea que a nivel cinematográfico va a estar interesante esa peli. Y si no, de última, escuchate lo que fue la historia detrás de esta película. Yo voy a hacer un video para hacer films de esto porque lo amerita. El quilombo detrás de la producción de Barbie, gente. Mirá, esta peli arranca, su historia, la concepción de Barbie en Hollywood arranca en 2009 cuando Mattel le cede los derechos de Barbie a Universal. Pero no pasa nada. O sea, se queda todo trabado. En 2014, Sony consigue los derechos y empieza el desarrollo de una película de Barbie. Tenemos el primer escritor, la primera escritora, perdón, que es la guionista Jenny Bix, conocida por Sex and the City. Ella hace el primer guión de Barbie en 2014. Parece que hay algo en el desarrollo que no estuvo funcionando porque la película no se le da luz verde en desarrollo, no avanzan con temas de filmación ni nada, sino que en el año 2015 llaman a Diablo Cody, que fue la guionista de Juno del año 2007. Y ella le piden que reescribiera el guión. Y bueno, ella lo reescribe, pero en plena reescritura, en el año 2016, escuchen a quién llaman para hacer Barbie, ¿eh? Desde Sony llaman a Amy Schumer. No sé si saben quién es Amy Schumer. Búsquenla en Google. O sea, buscala en Google Amy Schumer y decime si Amy Schumer va a ser Barbie. Bueno, la llaman a Amy Schumer para que sea Barbie. Entra en negociaciones para estelarizar la película. Y Schumer pone que ella puede ser Barbie, pero bajo la condición de que ella reescriba el guión con su hermana. Entonces vos imaginate, veníamos de la guionista de Sex and the City, que ahora se lo pasan a la guionista de Juno. O sea, yo me estoy imaginando las ideas que habrán surgido ahí entre medio, las broncas que habrá habido entre medio, ¿viste? Cuando la sacan a la de Sex and the City, que es toda, ¿viste? Glitz, glamorous, Nueva York, todo así top, ¿viste? Como todo espectacular debía ser el guión. Y la traen a la de Juno, que es una peli de una chica, ¿viste? Más independiente. Y de repente pasamos a esa onda 2010era de película, de peli independiente con Barbie. Y de repente, cuando pensábamos que esto tenía más o menos un camino, aparece la Amy Schumer y dice: no, loco, yo esto lo voy a hacer una épica feminista de este tipo de comedia, ¿viste? Y lo voy a escribir con mi hermana. Y entonces, bueno, la cosa, imagínate, en 2017 a Schumer le salen demasiados proyectos y no puede entrar a filmar. O sea, esa película se estaba por filmar, chicos. Se estaba por filmar la peli con Amy Schumer de Barbie, pero por conflictos de tiempo y de calendario, ella tuvo que irse del proyecto y entonces se canceló la filmación. Y bueno, hay que empezar de nuevo porque, loco, está pasando el tiempo, se acaba el tiempo para los derechos de Sony. Si no hacen una película rápido sobre Barbie, se van a quedar sin los derechos de la peli live action. Entonces, enseguida, no bien cancelan ese rodaje, la llaman a Anne Hathaway, que fue considerada para el rol de Barbie, pero todavía no estaba segura y se pone a negociar con ellos, ¿viste? Una de las condiciones que pone Anne Hathaway es que el equipo principal fuera de mujeres, ¿no? Entonces, para tentarla, llaman a Olivia Milch para reescribir el guión nuevamente. Llamamos por la reescritura número 4, gente. Llaman a Olivia Milch para reescribir el guión y llaman a la directora australiana Alethea Jones, de modo de, bueno, a ver, si traemos a la escritora mujer, a la directora mujer, a Anne Hathaway la tenemos, ya está, la tentamos y va a firmar. Pero no firmó los derechos. No llegó a firmar, se negoció durante bastante tiempo, pero en el año 2018 los derechos de Barbie se perdieron. Sony se quedó sin tiempo. Amigo, se te acabó el tiempo, perdiste los derechos de Barbie. Y entonces van de nuevo a una puja por los derechos y se los lleva Warner Bros. Y Warner Bros., cuando agarra los derechos, dice: maestro, todos estos guiones, estas 4 reescrituras de guión y estos distintos directores y estas distintas actrices, todos a la mierda, todos a la mierda. Warner Bros. Se deshizo de Alethea, se deshizo de Hathaway y de todo el equipo de producción. Y la llaman a Margot Robbie, que ya venía de trabajar en Warner para Aves de Presa, para la peli de... Bueno, ella es Harley Quinn, ¿no? Al final... y otras películas de Warner Bros. Como protagonista, y la llaman a Patty Jenkins para dirigir. Entonces, y acá hay una parte donde a mí me gustaría empezar a revisar las internas. Yo me voy a poner mi lupa y mi sombrero de detective, porque quiero saber cuál fue la interna acá. Yo creo, para mí, esta es una teoría personal, esto no está comprobado, así que no lo tomen. Esta es una teoría personal, pero para mí, que después... De lo mal que le fue a Wonder Woman 1985. O sea, para mí que hay un... O sea, que durante la producción de Wonder Woman estaba todo bien con la relación entre Patty Jenkins y Warner Bros. Pero para mí que ya había tensiones. Y esas tensiones para mí que se vieron reflejadas durante el rodaje de Wonder Woman 1985. No tengo las pruebas. Me voy a poner a fijar. Pero para mí... En Wonder Woman 1985, no es que la peli le haya ido mal, o sea, más allá de su desempeño en taquilla, para mí que hubo tensiones entre lo que quería hacer Patty Jenkins y lo que quería la productora. Para mí que hubo tensión en ese rodaje, hubo tensión. Y Patty Jenkins también es bastante de abrir la boca demasiado en Twitter, ¿viste? Es como... ¿Viste? Cuando te perdés un laburo por abrir la boca, bueno, esta me parece que la cosa va por ahí, gente. No estoy seguro, pero imagínate la bronca, ¿no? Porque acá me parece que hay pica entre Greta Gerwig y Patty Jenkins. Porque al toque la hacen entrar a Greta Gerwig, que Greta Gerwig está bien, viene trabajando en Mujercitas, que Little Woman, ¿de quién fue? ¿Little Woman es de Warner? A ver... Mujercitas, ¿la produjo Warner esta peli? Vamos a ver. Porque si no es de Warner, acá tenemos una cosa. Acá sí, gente. Acá sí tenemos una... A ver quién la distribuye. La distribuye Columbia Pictures. Es de Sony Pictures Entertainment, gente. Little Woman no es una propiedad de Warner. O sea, acá tenemos una traición, loco. Acá tenemos una traición. O sea, tenemos una historia de traición. O sea, Warner traicionó a su directora estrella, Patty Jenkins. Evidentemente había discrepancias entre la productora y la directora. Pero se los aseguro, gente, se los aseguro. Bueno, la llaman a Greta Gerwig. De otra productora, la llaman para hacer Barbie. Y Greta Gerwig lo llama a su marido, a Noah Baumbach, para reescribir el guión. Estamos hablando de la... quinta reescritura, chicos. Ya pasaron 10 años desde que arrancó la joda con Barbie. Estamos en el año 2019 por ahí. Y bueno, en 2020 por ahí ya se empieza a trabajar en la producción. Ryan Gosling confirma que es parte del cast en el año 2022 y la película se empieza a grabar a mediados de 2022 en Inglaterra. Cosas interesantes. El director de fotografía es Rodrigo Prieto, ¿sí? El director de foto de The Irishman, The Wolf of Wall Street, bueno, las últimas películas de Scorsese. También va a ser el director de fotografía en la siguiente de Scorsese, que es Killers of the Flower Moon, ahí está. Argo, Babel, 21 gramos. Bueno, es un director de fotografía crack. Es un director de fotografía que sabe. Alexandre Desplat es el que hace la música, también otro que sabe. Y un detalle, que capaz esto los pone triste, aunque todavía... O sea, lo confirmó la banda, pero no sabemos si aparecerá un cover de la canción Barbie Girl de Aqua. La banda Aqua ya confirmó que su tema no va a estar en la película. Quizás hagan un cover, eso se puede estar, pero no se dieron los derechos de Barbie Girl para la película de Barbie. Lamentablemente, para muchos que lo esperaban en la película, evidentemente no va a sonar. Quizás suena algún cover, pero se ve... que la razón por la que no se, por la que no dieron los derechos de Barbie Girl en la canción Aqua es porque ya tienen una muy mala relación con Mattel, que es la creadora del juguete Barbie. Parece que esta banda tiene una pésima relación con Mattel porque esta empresa ya les hizo varios juicios a lo largo de los 90 por la canción. Así que bueno, vos me haces juicio acá, amigo, te quedaste sin la canción. ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a ver qué pasa, ¿viste? Porque esto también, ¿viste? Son cosas que se dicen al principio y que también son herramientas de negociación, gente. Herramientas de negociación. Esto lo tienen que entender. Todo lo que es prensa en Hollywood sirve para dos cosas. Uno, para hacer publicidad. Otro, para negociar cosas. Siempre. Siempre es así. Así que quizás esto lo dijeron Aqua al principio... porque no les gustaba los que les ofrecían por el tema. Y ahora que vieron que en redes sociales se digan, no, pongan el tema y qué sé yo, quizás consiguen que Mattel ponga la guita, ¿viste? Así que, qué sé ya, qué se sabe, gente, que no tenemos idea. Así que bueno, yo les repito, para mí estamos frente a una posibilidad de un hit, estamos frente a la posibilidad de una peli que también puede... darnos sorpresas en cuanto a lo cinematográfico. Yo, Greta Gerwig, si bien Little Woman no fue de mis películas preferidas, Lady Bird me gusta mucho. A mí me parece que ella tanto como escritora, como actriz y como directora es muy crack. Noah Baumbach, su marido, es el director de Marriage Story, de la historia de un matrimonio, que también está buena, y él es el escritor. Me parece que tiene un equipo técnico sólido. Entonces, puede sorprendernos. Yo creo que es una peli que nos puede llegar a sorprender, gente. A ver qué opinan ustedes. Fue alta historia, nos dice Paula. ¿Sí? ¿Viste? Yo, a mí también me tiene sorprendido la historia detrás de Barbie. Es como que quiero averiguar todo. ¿Entendés? Quiero averiguar todo sobre detrás de eso. Me encanta Ignacio que dice Oppenheimer dormido y Barbie God. Claro, porque Oppenheimer, que es la película de Christopher Nolan, va a salir al mismo tiempo que Barbie. Eso también es otra cosa que es un delirio. Y que las dos son pelis de Warner. Entonces, como bueno, los pibardos viendo Oppenheimer, una mierda. Los pibardos y las pibardas viendo Barbie, aguante. O sea, y no sé, porque la verdad que Tenet tampoco es que me fascinó la peli, ¿eh? O sea, Tenet de Christopher Nolan. Yo voy... con expectativas a ver Oppenheimer, pero si te soy honesto, Tenet no me volvió loco, gente. No me volvió loco. Yo esto ya lo dije en vivo cuando salió la película. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Oppenheimer es de Universal, no es de Warner. Loco, pero acá tenemos traición detrás de traición. ¿Cómo que es de Universal? Ahí hay otra historia. Ahí tenemos otra historia, gente. Ahí tenemos otra historia. Nolan se peleó con Warner, vieja. Tenemos todas las internas acá. Tenemos todas las internas entre Greta Gerwig, que vino a reemplazar a Patty Jenkins, Nolan, que se fue de Warner. Loco, qué quilombo. No quisiera ser un ejecutivo en Hollywood en este momento. Pero bueno. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Nolan se fue a Universal. Sí, Warner y Nolan se divorciaron. ¡Qué fuerte, muchacho! ¡Qué fuerte! ¡Qué situación, loco! Bueno, así que bueno. ¿Qué les estaba comentando? Nolan ya estaba picado con Warner desde 2020, con toda esa movida de estrenar las pelis al mismo tiempo en HBO. Ah, sí, bueno, eso también lo dijo él. Sí, es verdad, ya estaba medio picado, ya está. Loco. Pero dentro de todo lo que son las productoras de Hollywood, yo creo que Warner, dentro de todo, es una que está más o menos posicionada. Está bien, tienen sus temas con el mundo con el universo de DC. Ya verán qué pasa, pero bueno, este es un problema que está compartiendo todo el mundo. Me parece que en HBO la línea de contenido es mucho mejor que en el resto de las plataformas, por más de que Netflix le sigue rompiendo el culo a todos, a nivel visualizaciones y a nivel contenido, digo, de lo que se está viendo. Pero me parece que HBO es más inteligente eligiendo películas y series para financiar. Me parece que ellos son... Netflix es como estos pescadores. Netflix es como estos pescadores de red gigante, ¿viste? Que se van al medio del océano. Esos barcos enormes que agarran una red y empiezan a todo el mar Mediterráneo, agarran y se llevan todos los pescados que encuentran. Y aunque el mar esté lleno de pescado podrido en todo ese red gigante de pescado, algún buen contenido, alguna buena serie, alguna buena peli vas a sacar, quieras o no. Amigo, tiene una red gigante, financian todo Netflix. O sea, Netflix pone guita para cualquier cosa. Ahora... por otro lado, HBO me parece que son más, y que esto siempre la caracterizó a la empresa, yo lo siento más como que ellos son unos francotiradores, ¿viste? Como que ellos van tanteando el terreno, van viendo, ¿viste? A ver, y después ¡pa! Succession, ¿viste? O sea, son francotiradores. Le van, no compran tantas cosas, y lo poco que compra, ¿viste? Ellos, a ver... ¿Qué sacamos de acá? Van tanteando, van fichando, así ponen la mira. Está Netflix con la red gigante agarrando shows de todos lados. Vamos a ver qué. Vamos a seguir tirando manteca al techo a ver que en algún momento algo va a pegar. Y HBO está ahí, ¿viste? Centrado, mirando, calculando, así mirando con el coso. ¡Pah! The Last of Us. O sea, me parece que en ese sentido. Son distintos. Así que bueno, ¿qué le vamos a ver? Warner ya quebró, sí, maestro, claro. ¿Cómo es que Netflix aún no está en la quiebra? Chicos, ¿qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? No se va a quebrar todavía. ¿Qué estamos hablando? Por Dios. Son modelos de negocio distintos. Está lejos de quebrarse. Está bien, están todas endeudadas hasta el culo. Pero bueno, fue el modelo durante mucho tiempo. Pero están lejos de la quiebra, gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En fin, queridos. Si tienen ganas ustedes de hacer su primer cortometraje, su primer película, su primer videoclip o entrar de cualquier manera al mundo del audiovisual, tengo algo para recomendarles hoy, que es nuestra plataforma de cursos formacionzepfilms.com y nuestro curso de dirección y producción para aquellos que recién empieza. Véanlo. Si siempre soñaste con hacer cine pero te parecía imposible, voy a revelarte todo lo que yo aprendí en un proceso que me llevó muchos años. Desde cómo iniciar con un proyecto independiente, cómo financiarlo e incluso cómo distribuirlo en muy poco tiempo. En este curso inicial de dirección y producción voy a hablar sobre todo lo que aprendí de cine, de guión y de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Con nuestro curso de dirección y producción inicial en formacionzepfilms.com aprenderás todo lo necesario para iniciar tu primer proyecto audiovisual de principio a fin. Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de eso. Espero que vayan y que chequen formacionzepfilms.com. Dentro de poco tenemos nuevos cursos. Bueno, quería hablar ahora sobre un tema y quiero que ustedes, necesito que ustedes participen, loco. Necesito que ustedes participen en esto. Necesito ver sus opiniones, necesito saber qué opinan y necesito que acá somos todos cracks, somos todos unos intelectuales, somos todos unos genios, pero cuando nos toca hacer, a veces, viste, nos vamos con el rabo entre las patas, viste. ¿Viste cómo son la gente que te la agita? Hijo de puta, no haces esto. Y cuando en un momento vos le decís, sí, a ver, ¿vos qué harías? Y bueno, era un chiste, boludo, no te pongas así. ¿Cómo? Así que, chicos, acá tenemos la oportunidad nosotros de... Vamos a reabrir nuestra empresa de publicidad e imagen. No sé si se acuerdan, el año pasado habíamos fundado una agencia de publicidad y marketing de... Relaciones públicas, en realidad, de Public Relations and Marketing para películas y series, para Hollywood. Representamos a todo tipo de gente, sobre todo somos y nos caracterizamos principalmente por ser la agencia más mercenaria de todo Hollywood. La más mercenaria de todas. Y chicos, ahora tendríamos un nuevo cliente. ahora tendríamos un nuevo cliente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba nuestra agencia? ¿No se acuerdan, chicos? Pero memoria de corto plazo. Se llamaba Cuadrito PR. Cuadrito PR. Acá le pusieron Cubito PR. No, se llamaba Cuadrito PR. Y es más, le voy a cambiar el nombre porque la tenemos que hacer más careta todavía. Cuadrito PR, así como dice Jerónimo. Sí, PR es por PR, ¿viste? Porque somos yankee, ¿viste? PR. Cuadrito PR. Cuadrito PR es Cuadrito Public Relations. Nos encargamos de hacer marketing de la manera más, sanguinaria que se te haya ocurrido en Hollywood. Y ahora estamos en vías de mergearnos con otra empresa y queremos darle un nombre un poco más yankee a la productora, a la agencia. Y yo propuse, y a ver si a ustedes les parece bien, que esta agencia pase de llamarse Cuadrito PR a llamarse Small Frame PR. ¿Ok? ¿Qué les parece? Small Frame. ¿Entienden? Cuadrito. ¿Vieron? Es un Small Frame. Un frame chiquitito. Que aparte tiene que ver con cine porque el frame es el encuadre. Entonces, Small Frame PR. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta mierda? ¿Les parece bien? ¿Lo aprueban? ¿Podemos empezar a robar con esa agencia de publicidad, gente? ¿Podemos robar con esa agencia falopa? Aplaude de pie, Ignacio. Bien ahí. Cine. Cine. Tremendo, dice Isma. Aprobado. Eso en Hollywood vende más. Voto positivo. Suena subsidiaria de Searchlight Pictures. Sí. Small Frame PR. Es una agencia dedicada. La directiva lo aprueban. Bien, chicos. Ya está. Ya cotizamos en bolsa. Listo. Ya nos la compran, ¿eh? ¿Qué un palo? 20 palos mínimo. 20 palos mínimo. ¿Se acuerdan que nosotros con Small Frame PR hemos predicho un poco lo que iba a pasar con el escándalo de Flash y de Ezra Miller, y sucedió todo tal cual como lo habíamos predicho, gente? Todo tal cual. O sea, ¿para qué gastan millones en Hollywood en marketing y cosas cuando me pueden contratar a mí? Entonces, acá tengo otra prueba, tenemos otro cliente para Cuadrito PR, formerly known as Cuadrito PR, ahora se llama Small Frame PR. Chicos, tenemos un nuevo cliente. Tenemos un nuevo cliente y necesito su ayuda. ¿Ok? Amigos, hay problemas en los estudios de Amazon Prime Video. Según este artículo de Hollywood Reporter, solo un tercio del público terminó de ver Rings of Power, la serie sobre El Señor de los Anillos, también conocida como la serie más cara de la historia, con una primera temporada que costó $465 millones. Ellos esperaban un hit y la serie ni siquiera logró alcanzar el top 10 de series más vistas en 2022. A raíz de este problema, se empezó a cuestionar la capacidad de los ejecutivos de Amazon, que están gastando una fortuna en series y películas, pero que no logran un hit como Stranger Things de Netflix o Succession de HBO. Si vos tuvieras toda la guita de Amazon, pero tenés que hacer una serie que la rompa, ¿qué harías? Y acá la pregunta va para ustedes, chicos. ¿Qué harían? Porque salió este artículo de Hollywood Reporter, así que dejo la pregunta abierta, ustedes me van contestando, ¿ok? Tenés toda la guita de Amazon. Tenés toda la guita de Amazon. Ahora les voy a contar un poco sobre el artículo de Hollywood Reporter que muestra a Amazon como que vos decís, loco, ¿quién está a cargo de este circo? Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre el artículo ese que me pareció fascinante. Está en Hollywood Reporter un artículo cuyo título es Dentro de los estudios de Amazon. Jen Psaki, confusión, bueno, nada, están todos confundidos. La cuestión, la pregunta es, cuando sepamos un poco más sobre esto de Amazon, por más de que Amazon está teniendo unos problemas internos heavy, que ahora les voy a contar, no quiere decir que ellos no tengan toda la guita del planeta. Te estoy hablando de que pusieron casi $500 millones en una serie del Señor de los Anillos, la serie más cara del mundo. Entonces, guita no les falta. Y de hecho, ellos mismos lo dicen, guita no les falta. Entonces, si vos tuvieras toda la guita de Amazon, ¿qué harías? ¿Qué serie harías que la rompa? Tenés todo, ¿eh? Tenés toda la guita. Si querés, puedes comprar Marvel. Si querés, puedes comprar DC. La puedes comprar. Si tenés ganas, puedes comprar, no sé, lo que vos quieras. Los derechos de cualquier libro. Podés comprar Twitter, de nuevo, se lo compras a Elon Musk. O sea, puedes hacer lo que quieras. Sos Amazon. Tenés toda la guita. ¿Qué compras? Bueno, escuchen esto. Desde hace mucho tiempo ha sido un... Les estoy contando un poco sobre este artículo que leí, ¿vieron? Desde hace mucho tiempo ha sido un secreto a voces que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, anhelaba su propio Juego de Tronos y que el gran golpe de Amazon, al intentar obtener su próximo éxito masivo, fue El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, considerada la serie más costosa jamás realizada. Si bien Amazon, como otro servicio de streaming, proporciona solo datos limitados y en interno mantuvo la información aún más cercada de lo habitual sobre la serie, las fuentes confirman que Los Anillos del Poder tuvieron una tasa de finalización del 37%. Esto quiere decir, gente, que un tercio de la gente, bueno, un poquito más de un tercio de la gente que empezó a ver Los Anillos del Poder no terminó de verla. No terminó de ver la temporada. No es que no terminó de ver la temporada 2. No terminó de ver la temporada 1. Y estamos en el extranjero, llegó al 45%, según informantes, es una tasa de finalización del 50%, sería un resultado sólido, pero no espectacular. Sobre todo no espectacular para una serie como Los Anillos del Poder. Y acá empiezan a hablar un poco sobre otros problemas que hubo, ¿no? Mientras tanto, les repito, ¿qué compras vos? ¿Qué harías vos? A ver, por ejemplo, acá tenemos algunas ideas, ¿eh? Tenés toda la guita de Amazon. Ignacio dice, agarro un bestseller caído y lo caído al olvido y lo hago serie. ¿Cuál? ¿Cuál? La historia de YouTube, el documental. Amigo, tenés que ganar guita. Esto tiene que verlo todo el mundo. Esto no lo ve nadie. Una remake de Friends. No sé, loco. Bueno. Paula Parada dice, basándome en los éxitos de Netflix. Ah, básicamente le robás algo a Netflix. Comprás Netflix directamente. William dice, yo haría un proyecto con Ana de Armas y Keanu Reeves. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso te...? Chicos, estamos hablando de que esto lo tiene que ser un hit. O sea, tiene que estar... Digo, tenés toda la guita del mundo, amigo. Toda la guita del mundo. Y me está diciendo, bueno, yo haría una peli. Hay que pensar en grande, loco. Hay que pensar en gigante. O sea, tiene que estar arribísima esto. Compramos Star Wars. Pero Pedro, esto, Star Wars está medio también en la ruina. A ver, Otto dice, mira, Nico, la solución es fácil. Despedir a los showrunners y volver a rebootear la serie del Señor de los Anillos. Escuchen a los fans, la licencia del Señor de los Anillos es potente. No parece tan potente, amigo. Un tercio la terminó de ver. Va Vlad Ilsparda, Berserk, el Silmarillion o adaptar bien los libros de Tolkien sin cambiar el lore. No sé, gente. A ver qué más tenemos por acá. Haría una serie basada en Dark Souls o en Bloodborne. Seba, no es tan mala idea. Una serie basada en Dark Souls. O sea, compras el IP de Dark Souls y haces una peli buena y capaz que ahí puedes sacar una serie buena con Dark Souls. Porque aparte de Dark Souls, está bien, tiene un lore. O sea, yo me considero uno de los fans número uno de los Dark Souls y del Bloodborne y el Sekiro, ya lo conté 1,000,000,000 de veces, son mis videojuegos preferidos. Hace poco estaba tan manija con el DLC de Elden Ring, porque ya Elden Ring lo tengo platinado. Estaba tan manija con el DLC de Elden Ring que dije, voy a volver a platinar el Bloodborne y el Sekiro, y adivina qué, el fin de semana pasado platiné el Bloodborne. Así que me queda ahora el Sekiro, lo vuelvo a platinar, soy un manija de eso. Yo creo que podría funcionar porque el lore de esos videojuegos es muy disperso. Entonces es como que está abierto a muchísimas interpretaciones y eso a los cineastas les puede dar mucha libertad. Y yo creo que no te sale tan caro como El Señor de los Anillos. O sea, a mí me parece que comprar el IP de Elden Ring o de Dark Souls para hacerlo en película no debe salir tan caro como el del Señor de los Anillos. Bien, ¿quién tiró esa idea? Lo compro, ¿eh? Me parece bien. Vlad tiró el del Silmarillion. No. ¿Quién tiró esa idea? Acá, Seba tiró esa idea. Crack. Quedás ascendido en Small Frame PR. Ahí está. Está uno arriba. Y claro, acá dice Paula, dice cualquier cosa con Pedro Pascal y Henry Cavill. O sea, habría que meter a Pedro Pascal claramente en algún capítulo. Tiene que ser un personaje. Tiene que ser un personaje de Elden Ring. De ahí está. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Qué otras opciones tenemos, gente? Una película de Genshin Impact. Adaptaría el manga completo de Gantz. Mira, yo vi el anime de Gantz y tampoco. Una serie de cualquiera de los thrillers de David Fincher. David Fincher en este momento está casadísimo con Netflix. Están teniendo una relación hermosa. Están en su luna de miel ahí. Se están cansando del sexo espectacular que están teniendo. Así que me parece que a David Fincher no lo podemos conseguir. Una trilogía de Robotech. A ver, alguna película de los hermanos Grimm. Brad Pitt, Tarantino, De Niro, Scorsese, Leo DiCaprio, Joe Pesci, todos en un mismo proyecto. Ahí está, todo, va. Ahí va. Y bueno, los guionistas del Anillo del Poder ya metieron extraterrestre. Me está jodiendo. Lenis, ¿es verdad esto que me estás diciendo? ¿Es verdad que metieron extraterrestres? Bueno, si funciona. Yo te digo, comparado con lo que fue los primeros capítulos de Los Anillos del Poder, si vos me metés extraterrestre, yo la veo, Yo la veo. Pero Mindhunter cancelada, no lo sé. Bueno, loco, se hicieron un par de series. Está bien. Me parece buena idea la de un live action de He-Man. Adaptar Dragon Ball of God of War. Es que sí, es que me parece que la respuesta está en adaptar un videojuego así heavy. Un God of War o algo así le iría bien. Para mí que adaptar algo de Elden Ring... para mí, es más, te digo más. Me parece que Elden Ring o Dark Souls es mucho mejor IP que El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos está todo bien, amigo. Pero primero lo tenés que adaptar como hizo Peter Jackson en su momento... que era un fanático enfermo del Señor de los Anillos y sacó una peli zarpada que fue 100% fiel y aparte de que fue 100% fiel, incluso la gente que no tenía ni idea que era El Señor de los Anillos le encantó. Tenés que hacer algo que incluso si nadie tiene ni puta idea que es El Señor de los Anillos, le tiene que encantar. Con eso haces un hit, ¿viste? Hacen falta más pelis de fantasía oscura. Bueno, ahí tenés Elden Ring, Dark Souls, ya van a ver, loco. Lo escucharon acá primero. Lo escucharon en Small Frame PR. El nuevo hit tiene que ser una adaptación de Elden Ring o de Dark Souls. Y bien hecha. Bien hecha. O sea, tiene que tener fantasía oscura, como dijeron ahí los muchachos. Bien hecha. Bueno, escuchen esto. Las fuentes citadas en la historia compartieron frustraciones en cuanto a la percepción de una mala toma de decisiones y la falta de visión por parte de la jefa del estudio de Amazon Studios, Jennifer Salke, y el jefe de televisión, Vernon Sanders. Parece que es tremendo. Léanse este artículo, es larguísimo, pero véanlo porque te das cuenta de... No tienen ni idea qué están haciendo de repente. No tienen ni idea. La Jennifer Salke compra todo lo que más o menos la caliente a ella. O sea, se junta con unos productores, le dicen esto va a estar buenísimo, esto coso, y la mina compra y pone toda la guita. Y después el otro, Vernon Sanders, lo único que mira son las estadísticas. Lo único que hace es mirar las estadísticas. A ver, este la pegó, qué sé yo, bueno, entonces acá... O sea, lo único que hace es mirar números. No hay una filosofía clara. Se basan demasiado en números, los datos y los focus groups. Actitudes ejecutivas que trajeron de Silicon Valley no funcionan muy bien en Hollywood. Esto es tremendo. O sea, tratan la empresa como si fuera una empresa de Silicon Valley. Porque, bueno, Amazon es de ahí, ¿no? Entonces, a los ejecutivos les ofrecen acciones de la empresa. Entonces, como que al final la motivación principal de los ejecutivos es tener la mayor cantidad de opciones de acciones en la empresa. Con lo cual... su único objetivo es quedarse en la empresa lo más posible para poder llevarse todas las acciones que puedan y ya está. Entonces, a ellos no es como que le van a decir todo que sí a los ejecutivos. Le van a decir todo que sí, que yo me quedo acá, que consigo las acciones, qué sé yo. Eso funcionará en Silicon Valley, pero acá en Hollywood no funciona. Después, otra cosa, a los ejecutivos se los está poniendo en las oficinas como hacen en Google, viste, que los tienen todos en un mismo salón y qué sé yo. Eso no es Hollywood, amigo. Los productores ejecutivos tienen su propia oficina donde trabajan. O sea, no están entendiendo. Hay cosas que, en mi opinión, algunas productoras que vienen de Silicon Valley, como Netflix, entendieron bien. O sea, Netflix se pudo hollywoodizar, por decirlo de alguna manera. Son dos mundos distintos, el de Hollywood y el de Silicon Valley, ¿viste? Les gustan cosas distintas. La gente en Hollywood son todos unos bohemios degenerados que les gusta el sexo, las fiestas y el quilombo, y les gusta el glamour y toda la historia. Y los de Silicon Valley son todos nerds que les gustan las drogas y que la mayoría son medio como que no se hablan entre ellos y solo miran números. Son dos perfiles de personajes completamente distintos, ¿viste? Entonces, vos mirá a un ejecutivo de una productora hollywoodense, como puede ser A24, como puede ser Blumhouse, y mirá a un personaje como Mark Zuckerberg. O sea, es obvio que no tienen nada que ver una cosa, ¿viste? Una cosa con la otra. Se tienen que adaptar. Si vos estás en el mundo de Hollywood, estás en el mundo del quilombo, de la degeneración, de la locura total. Y para mí que eso hay que abrazarlo, ¿viste? Una producción mucho más costosa y problemática. Uy, escúchate este es tremendo. Una producción mucho más costosa y problemática fue la de Citadel, de los hermanos Russo, que se estrenará el 28 de abril. Anthony Russo dice que Solky se acercó primero a la productora de los Russo con un concepto general de hacer un programa estadounidense con versiones internacionales en otros idiomas. La productora propuso un programa de espías global en el que tendrías un programa en inglés como nave nodriza junto con versiones en otros idiomas en otros países. Ese fue el pitch. Y a la mina le gustó y lo compró. Así, de una. Y pagó una fortuna. Pagó una fortuna por el IP, por la serie. Y los hermanos Russo, se ve que en 2021 no les fue tan bien con el rodaje porque los hermanos Russo reemplazaron al showrunner. ¿Sabés lo que es reemplazar al showrunner? O sea, es despedir un showrunner quiere decir que el show está todo mal. Que está una cosa es despedir al director de fotografía, al director de sonido, a uno de los guionistas. Otra cosa es despedir al showrunner. El showrunner es la mente maestra detrás de todo el show. ¿Cómo es que se llamaba? Es la mente detrás de Breaking Bad, la mente detrás de después, debajo del showrunner están los directores, los ejecutivos, los guionistas, los todos. Bueno, no, los ejecutivos están más o menos codo a codo con el showrunner. Pero lo que digo es, despediste al showrunner, te salió como la mierda entonces. Parece que tienen que filmar nuevas escenas, tienen que hacer reshoots y todo. Los costos de la temporada aumentaron a $300 millones. O sea, tenías Rings of Power, que ya no le fue muy bien. Y ahora tenés la segunda serie más cara de Amazon, que cuesta 300 palos. 300 palos. Espero que hasta le vaya bien. Acá tenemos, mientras que el plan original prevía 8 episodios de una hora, el programa que se estrenará en Amazon en abril constará de 6 episodios de unos 40 minutos. O sea, recortaron a lo bestia. Amigo, imagínate, eran 8 capítulos de una hora. 8 capítulos de una hora que los pasaron a 6 capítulos de 40 minutos. O sea, sacaron, no sé sumar, gente, ¿cuánto sacaron? Pero sacaron como más de 2 horas de metraje para eso. O sea, en principio sacaron 2 horas de los episodios, más otros 20 minutos por más 20 por 6 son... ¿cómo se suma y se resta? Son 2 horas más. O sea, le sacaron 4 horas. O sea, le sacaron la mitad. Le sacaron la mitad de la serie, vieja. Uy, Dios mío, eso... O sea, yo te digo, yo trabajo en cine y series y que te pase eso es... Loco, esto es una... Yo, si me pasa eso en una cosa donde estoy trabajando, digo, loco, la cagué. Miro así a la productora y digo, perdón, pero la cagué. ¿La cagué? ¿Qué querés que te diga? ¿La cagué? ¡300 palos, boludo! Y yo me quejo a veces cuando un corte de un capítulo no queda muy bien y qué sé yo, ¡300 palos, amigo! Se quieren matar. Se quieren matar, loco. 300 palos. Sale ahora, el 28 de abril, así que vamos a ver cómo les quedó. Pero Dios mío, 300 palos. Y tuvieron que recortar casi la mitad de la serie. Porque era una mierda, ¿entendés? O sea, tenía que ser... Imagínate, 300 palos. Vos como productor de última... A ver, yo sé que tenés a los hermanos Russo y todo lo que vos quieras, pero tiene que ser muy mierda la peli para decir como, bueno, vamos a cortar la mitad. Tiene que haber quedado como el orto. O no sé. Algo ahí pasó, algo raro ahí ocurrió. Algo ahí ha ocurrido que nos enteraremos más adelante en la historia. Pero no le puedo creer, loco. No lo puedo creer. Citadel, gente. Estamos hablando de la serie Citadel, que es otro de los quilombos que tuvo Amazon ahora después de Rings of Power. Y como les pregunté antes, gente. Saoki, obviamente, la jefa de producción, niega todo y se mantiene firme en las decisiones que toma, que está bien. En realidad, a ver, si te viene Hollywood Reporter diciendo, che, nos llegaron estos datos de que tu compañía es un quilombo, ¿vos qué le vas a decir? ¿Le vas a decir, sí, sabes qué? Tenés razón, amigo. No, le vas a decir, mira, amigo, la compañía está de puta madre, vos no entendés nada y ya está. No entendés el negocio, por eso vos sos periodista y yo soy productora. O sea, eso hizo bien Sochi, ¿no? No le queda otra. ¿Qué otra opción tenés? ¿Qué le vas a decir? Y sí, mira, ¿sabes qué? Nos acabamos de gastar 300 palos en lo ruso y mira, no rindió un carajo, amigo. Así que, como les dije al principio, chicos, nosotros tenemos que salvar Amazon. Tenemos que salvar Amazon. ¿Cómo harías vos si tenés toda la guita de Amazon? ¿Entendés que se gastaron 300 palos en una serie? 300 palos, 400 palos, les chupa un huevo la guita. La tiran así, la tienen ahí como chocolate, ¿viste? Lo van tirando así, guita para todos lados. Entonces, tenés que salvar Amazon. Tenés toda la guita de Amazon. ¿Cómo lo arreglás? ¿Cómo lo arreglás? Decímelo vos. Ahí, escucho sus opiniones, escucho sus posibles shows que salvarían a Amazon. Pero tenés toda la guita, ¿eh? Podés hacer el show que vos quieras. Podés llamar a quien quieras. A ver, Anya Taylor-Joy es la guardiana de fuego. Pedro Pascal, El Hueco, Zendaya, algún NPC. Timoteo Chalamet es Gwyn. Listo, tenés un éxito. Pero la guardiana de fuego, ¿de qué estamos hablando? Perdón, me perdí. ¿Qué estamos haciendo como un remake de algún videojuego del Dark Souls? Volvimos ahí. Y en una serie que casi nadie terminó de ver. A ver, ¿qué opinarías de una peli de Spider-Man por David Fincher? Estaría bien que hagas un video entero sobre eso. Hace 3 semanas él dijo estar interesado. David Fincher iba a hacer una película sobre Spider-Man y al final no la hizo. A ver, David dice, sencillo, Nico, haciendo un live action de Evangelion con Timothée Chalamet, Zendaya y Robert Pattinson. Me encanta ahí Robert Pattinson, Tuki, ahí metido. Yo lo compraría, pero no. Pero no, no sé si. No sé si la. Si le iría muy bien. Creo que le iría peor que a Rings of Power, me parece. Así que métanle más guita a The Boys. The Boys es verdad que es como el caballo de batalla de Amazon. Pero tampoco logró estar en el top. No, o sí, logró estar en el top 10 de la. Sí, logró estar en el top 10 de las series más vistas de 2022 de The Boys. Pero bueno, sí, The Boys ya está. The Boys está ok. The Boys está salvando a Amazon. Ataque de los Titanes live action dirigido por Sam Raimi, dice Barnard. Bueno, te tenés que comprar el IP de Ataque de los Titanes, que bueno, de última vas a Warner y le decís, amigo. Le pone toda la guita ahí, dirigido por Sam Raimi. Bueno, puede quedar muy bien, loco. Yo la compro. Yo la compro. No sé si te salva al estudio. No sé si todo. Porque, claro, tenés que pensar una serie que la quiera ver todo el mundo, ¿viste? Una serie animada de Radiant Black aprovechando el boom de Invencible. Salva a Amazon. No sé qué es Radiant Black. A ver, lo voy a buscar. Banjiro Masati, a ver. ¿Qué me estás? Radiant Black, fija que me manda una porno. No, es un comic book. Ahí está, pero no lo conocía. Mirá, bueno, perdón, gente. No sé tantas cosas. O te salva o te quiebra. La serie de Fortnite, dice Pedro Mañasco. Imagínate, la termina rompiendo. No creo. Live action de Berserk, dirigida por Guillermo del Toro. Compro. Aunque... Sí, compro, Adri. Pero bueno, tampoco sé si sería una serie que a todo el mundo le encantaría. Pero bueno, compro. Comprarle los derechos de Black Mirror a Netflix y meterle dinero para los creadores hagan más temporadas. Pero los creadores no quieren hacer más temporadas. Dijeron, esto ya se parece demasiado a la vida real. Ya se quedaron traumados. Star Wars Zombie sería una buena serie para Amazon Prime. Hay demasiado que puede hacerse con un buen director y guionista. Star Wars está muerto, gente. Star Wars está muerto. Ahora anunciaron un montón de películas más, pero si Kathleen Kennedy no hace algo, yo creo que la echan a la mierda o cancelan todo, ¿eh? O sea, Star Wars está también, está en las mismas condiciones que está Amazon. una película basada en la vida de Nicolás Amelio Ortiz de Zeffins, protagonizada por Brad Pitt. ¡Compro! Ari. Una serie de Avatar, el anime... ¡Apa! Esa también, ¿eh? Esa también. Avatar, The Last Airbender. Pasa que le fue tan mal a la película esta que hizo... Bueno, también es que era una cagada la peli, pero... Pero bueno, capaz que le podría llegar a ir bien, le podría llegar a ir bien. Bueno, una serie sobre los Gucci, onda House of Gucci. Claro, tendría que ser eso, pero tendría que ser. Bueno, es que yo creo que House of Gucci es como una especie de Succession. O sea, Succession ya está, ya la hizo, ya la hizo. ¿Cómo se llama esto? Ya la hizo HBO. Pero sí, a ver, tendríamos que pensar en las historias que mueven, ¿viste? O sea, las historias de Camino de Héroe, la historia. O sea, vamos a las historias básicas. En Succession tenés la historia básica, ¿cuál es? Es la historia trágica del héroe caído, ¿no? Estamos hablando de películas como Citizen Kane, como El Padrino, como El Lobo de Wall Street. O sea, Succession es ese arquetipo de historia. Después, Last of Us es el arquetipo de historia del camino del héroe, ¿no? Star Wars está. Nada, el típico camino del héroe. O sea, tenemos. Esa es Last of Us, la tiene HBO ahora. ¿Qué arquetipo de historia narrativa podemos robarnos, ¿no? O sea, el de la aventura también, otro camino del héroe, pero más oscuro, ¿viste? Otro camino del héroe, gente, hay que hacer. Otro camino del héroe con algún IP. Por eso yo te digo, para mí hacer un remake de Dark Souls puede andar, ¿eh? Attack on Titan, un biopic de Gene Kelly dirigida por Damien Chazelle. Mirá, Death Note adaptado live action con Timothée. Che, loco. ¿Cómo estamos con Timothée Chalamet, eh? Esto, yo, Tom Holland como L, como Light, Zendaya como Misa Misa. Tom Holland como Light, loco, dice Andy. Tom, muy bueno, muy bueno. Yo quiero ver esa peli, loco. Tom Holland como Light y Timothée Chalamet como L. Aparte los quiero ver a los dos, viste, mirándose. Quedaría tan mala que sería buena, loco. Yo la miraría. No sé si salvás a Amazon, pero yo quiero ver esa película. Bueno, gente. Han tirado muy buenas ideas. Han tirado muy buenas ideas. Una serie de The Thing hecho por David Cronenberg con Mia Goth, Robert Pattinson, Benicio del Toro, Anya Taylor-Joy, Pedro Pascal. Saco el tráiler en el Super Bowl y la estreno esa. Me gusta esa actitud, Sicles FM. Vos tenés que ser uno de los mercenarios de Cuadrito Pierre cuando se trata de marketing. O sea, él la saca en el Super Bowl, o sea, en el Super Bowl manda el anuncio y ese mismo día sale la peli. ¡Corta! ¿Te gustó el tráiler del Super Bowl? Ya está en Amazon, mírala ahora. Listo, espectacular, vieja, me encantó. Bueno, no, me encantan estas ideas. No sé si salvamos a Amazon. ¿Qué querés que te diga? No, no sé. Lo pones. Pedro tira. Los pones a Francella, a Cifrón y a Darín, les das 500 palos y el resto es historia. Espectacular, lo. Espectacular. Me parece que. Yo no sé. A ver. Seguro que mandamos a Amazon a la quiebra, gente, pero todas las ideas que están tirando son ideas que yo quiero ver. Yo la quiero ver todas, ¿eh? Quiero ver la falopeada de Tom Holland y Timothée Chalamet haciendo de Light y L. Eso me parece fantástico. Ay, vieja. Qué lindo. Qué lindo. Qué grandes ideas. Qué lástima que nunca verán la luz. Pero son excelentes ideas, gente. Son excelentes ideas. Sepan que quizás estas ideas no verán la luz, pero merecían verla. Merecían verla, gente. Nada. Espero que hayan disfrutado el directo, gente. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo. Estamos viéndolo en vivo. Si querés verlo en vivo vos también, podés hacerlo todos los lunes a la noche acá en España, a las 10 de la noche en España o a las 5 de la tarde en Argentina, ahora que retomamos el horario de verano acá. Les mando un abrazo enorme a todos. Por favor, compartan esto. Mándenselo a los amigos. Tenemos que hacer que esta joda crezca. Tenemos que hacer que salgan más cosas así. Tenemos que lograr que nuestra compañía Cuadrito PR se instale en el mercado así de última, chicos, de última, no importa. Se la vendemos después a otra empresa, nos llenamos de guita, vendemos las acciones y después la quiebren. No importa, tenemos que hacer la falopa más grande para que nos compren la empresa y después nosotros nos vamos con toda la guita. Ok, chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo este directo. Revisen nuestro sponsor, formacionzepfilms.com. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande.